El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Aquí estamos los de deportes con esa tranquilidad, la normalidad de cada día, porque no nos ha tocado la lotería. No era un pareado, era un modo de explicarte que seguimos con nuestro día a día, así que lo que queremos hacer ahora es compartir contigo la información deportiva desde ahora y hasta las 8, porque el fútbol en teoría se para, pero solo en teoría. Mañana hay partido de liga y muy importante para el Atlético de Madrid. Empezamos, Rodrigo y yo, ya a ordenarte lo más importante a esta hora de la tarde.
El Real Madrid se comerá el turrón como líder de la Liga. No hay bajas ni expulsiones que frenen a los de Ancelotti, con 8 lesionados y con uno menos media hora por la expulsión de Nacho. El héroe inesperado en Vitoria fue Lucas Vázquez. Cuestión de compromiso, Ancelotti.
Creo que estamos muy satisfechos. Con uno menos, todo el mundo estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. En realidad, este equipo tiene energía desconocidas, hemos aguantado bien, jugado muy bien con 10, defendido muy bien y al final hemos tenido el premio.
El Madrid suma 45 puntos, los mismos que este increíble Girona, que va a cambiar de año como equipo revelación, sin duda, no solo aquí, en toda Europa. El madrileño Michel, el vallecano Michel, es el artífice de este pequeño milagro.
Aparte de lo de la temporada pasada, esta temporada creo que hemos hecho una primera parte de la temporada increíble. Al nivel de los mejores equipos del mundo, y creo que al equipo no le quiero poner un sobresaliente porque siempre hay cosas que mejorar, pero es un notable alto, muy muy alto, y yo creo que toda la afición estará orgullosa.
Ya se ha acabado el fútbol por este año para todos, menos para el Atlético y el Sevilla, que se miden mañana a las 4 y cuarto en el Metropolitano. Es el duelo aplazado por la Dana del 3 de septiembre. Hermoso y Savic están sancionados, pero Jiménez ya está listo para jugar. Una victoria igualaría a los de Simeone con el Barça a 7 puntos de la cabeza.
Cada partido tiene su importancia, el de mañana la tiene también, del equipo, con un entrenador que conoce muy bien la Liga y al Atlético de Madrid, y no salimos de esa situación, intentar hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente sí nos ocupa, que es el partido.
El Getafe va a cambiar de año, octavo, a 6 puntos de la zona europea, y el Rayo paga su mala racha y cae a la undécima plaza, con 7 puntos de margen, eso sí, sobre los del descenso. Por cierto, al Getafe-Rayo Vallecano del día 2 de enero, que se va a jugar, ya sabes, no en Getafe, sino en el Metropolitano, solo van a poder entrar los 13.000 abonados del Getafe, ni aficionados azulones que no sean socios ni hinchas del Rayo.
Sobre la Superliga y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, un sonido de Bernd Reichert, el consejero delegado de A22, la empresa que gestiona la competición. Dice que este torneo será más abierto que la Champions, que los inversores y los ingresos publicitarios permitirán emitirla gratis, y lanza un mensaje a sus críticos.
Y hoy también puede haber directivos o simplemente gente que está muy incómodo con esto. Han perdido y van a perder ciertos privilegios dentro del establishment del fútbol actual, que a partir de hoy el mundo del fútbol ha cambiado, y yo creo que es un gran día para el fútbol.
Manchester City o Fluminense, uno de los dos se va a coronar como campeón del mundo de clubes. Se está jugando el partido ya, Guardiola y Rodri contra el exmadridista Marcelo. El partido se disputa en Jeddah, de momento media hora de la primera parte, y el City gana 1-0 desde el primer minuto. El Al-Ahli ha quedado tercero tras derrotar al Urawa japonés. Y otra noticia de fuera. Ya es oficial que Luis Suárez es nuevo jugador del Inter de Miami. El uruguayo y Leo Messi van a volver juntos con Busquets y con Alba. Vamos, medio Barça de entonces, esta vez en la Liga Americana.
La segunda ya tiene a su campeón de invierno y es el Leganés. Y el Alcorcón acaba el año en plena remontada de la mano de Nafti. Con el triunfo de anoche ante la Morevieta, los alfareros se quedan a solo 3 puntos de la salvación.
Somos felices, obviamente. Nos vamos de vacaciones con 3 puntos más. La continuidad de lo que vimos en Eibar. Y poco más, bueno, contentos. Y una lástima para nosotros, la verdad, este parón porque estábamos en una buena dinámica.
Dos cosas más, de baloncesto y de balonmano. En baloncesto hay equipos en racha y luego está lo del Real Madrid. Porque vaya temporada que está haciendo el equipo de Chus Mateo. Lleva 30 victorias y solo 2 derrotas esta temporada. Anoche triunfo sobre el Partizan en la Euroliga. Mañana visita al Juventud en la ACB.
Es un calendario muy exigente que casi no nos da tiempo a recuperar. Pero buscaremos la manera de no sobrecargar demasiado a la gente, respetando muchísimo al rival. Está jugando muy bien en los últimos partidos. Sabemos lo que es jugar en Badalona, no va a ser un partido fácil otra vez. Y seguro que querrán hacer un buen partido delante de su gente.
Y la Federación Internacional de Balonmano ha concedido a España la organización del preolímpico. Será en el Palacio de los Deportes de Torrevieja entre el 11 y el 14 de abril. Las guerreras buscarán el billete a París 2024 ante Países Bajos, la República Checa y Argentina.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Mañana, 4:15 de la tarde, Estadio Metropolitano. Ahí va a cerrar este 2023 el Atlético de Madrid. Aquel partido aplazado, ¿te acuerdas? Por la amenaza de la lluvia en Madrid y aquella medida de precaución de que nadie fuera al estadio por si acaso. Bueno, pues se recupera mañana. Mañana el Atlético de Madrid se pone al día en la clasificación. Vamos a ver si con 3, 1 o con ningún punto. Le llega el Sevilla, pero vamos a mirar primero al equipo de Simeone, Laura.
Partido que tiene importancia más de la que parece, y es que acabaría el Atlético de Madrid o a 7 puntos, que ya es una distancia considerable, o a 10 de los dos primeros, Real Madrid y Girona. Llega el Sevilla de Quique Sánchez Flores. Por cierto, el otro día contábamos que el Getafe había abierto y cerrado el ciclo de puntuar en el Metropolitano en esos 20 partidos que el Atlético de Madrid estuvo ganando de forma consecutiva. Bueno, pues Quique Sánchez Flores con aquel Getafe fue el que puntuó antes de que lo hiciera el otro día el Getafe de José Bordalás de nuevo. Buenas noticias, al menos en lo deportivo y sobre todo en una línea defensiva que estaba bastante tocada, con las bajas de Savic, que vio doble amarilla el otro día contra el Getafe y se pierde el partido, y también la de Hermoso, quinta cartulina amarilla, cumple ciclo el madrileño, así que buena noticia el regreso de Jiménez, que hoy ha entrenado con el grupo sin ningún tipo de problema y además ha entrado en ese 11 con el que ha probado Diego Pablo Simeone. También han estado en ese 11 Riquelme y Lino. Barrios y Lemar son las otras dos bajas por lesión de este Atlético de Madrid. Morata, Jiménez, Azpilicueta y Nahuel Molina apuntan a las novedades. Mañana, en ese último partido del año en el Metropolitano, se caería del 11 Llorente y Memphis Depay. Formaría Simeone con Oblak en portería, Nahuel Molina, Witsel Jiménez, Azpilicueta y Riquelme en defensa, De Paul, Coque y Samuel Lino en la medular, y Griezmann y Morata como hombres más adelantados.
Sacarle a Simeone una respuesta en una rueda de prensa previa a un partido que se salga un poquito del guión, la verdad es que ya es completamente imposible. Hoy lo que no ha podido ocultar es la importancia que tiene, porque es imposible ocultarlo, el partido de mañana.
¿Hay más presión por esa sensación de no podemos fallar para que el tren nos escape, el tren del liderato, o no?
A ver, desde que empieza la temporada estás con la misma responsabilidad. Cada partido tiene su importancia, el de mañana la tiene también, y nos enfrentaremos a un equipo que hizo un muy buen partido en Granada, que se lo vio muy sólido, muy fuerte, con mucha velocidad arriba, con obviamente gente experimentada dentro del equipo, con un entrenador que conoce muy bien la liga y al Atlético de Madrid, así que esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
No sé si estás preocupado por la clasificación a estas alturas o todavía queda tanta liga que pueden pasar muchas cosas, pues son 10 puntos, mañana es una buena oportunidad para recortar.
Valoramos que tenemos que resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas y no salimos de esa situación, intentar hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente sí nos ocupa, que es el partido.
El otro día vimos por primera vez juntos en el 11 a Riquelme y a Lino. Ya nos habías dicho que veías más como interno a Lino. Quería preguntarte qué características son las que hacen más interno a Lino y cómo les estabas viendo juntos hasta que la roja obligó a cambiar y a poner a Llorente más físico en el medio.
Sí, sí, considero que lo pueden hacer juntos, también jugando Riquelme en la banda derecha como lo hizo en el partido de los otros días. Las características de cada uno son diferentes. Rorro más potente, Lino más asociativo, y lo que tienen en común es que tienen una gran predisposición al esfuerzo. Y cuando un futbolista tiene una gran predisposición al esfuerzo, en mis equipos tiene lugar.
Rodrigo, ha sido decir eso Simeone y han empezado las interpretaciones. Ah, este es un mensaje para Joao Félix. Claro, se está refiriendo a Joao Félix.
¿Tú crees que está en el subconsciente Joao Félix de Simeone en una rueda de prensa antes de enfrentarse al Sevilla?
Yo creo que no, pero es algo que sí que está en el ambiente y en la cabeza de Simeone habitualmente. Oye, que estos chicos se matan en los entrenamientos y se entregan, conmigo juegan, el que no ya sabe.
La ética del trabajo, ¿no? Que es algo que repiten los entrenadores y que es innegociable para técnicos como el Cholo Simeone y también para Quique Sánchez Flores, por ejemplo, que va a regresar al Metropolitano como técnico del Sevilla. No es la primera vez, evidentemente, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid, pero dejó un buen recuerdo después de aquella Europa League y después de aquellas palabras que no fueron nada proféticas, en las que dijo: pasarán 40 años hasta que el Atleti vuelva a ganar un título europeo. No fue así, pero guarda el cariño de la afición, él también se lo tiene a los hinchas del Atlético de Madrid y ha dado ya su rueda de prensa también antes de viajar a la capital de España. Así respira Quique Sánchez Flores antes de medirse a los rojiblancos.
Y volvemos a ir a este partido con dos partidos de preparación, pero conociéndonos un poquito más. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido. Sabemos que es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, pues por lo tanto vamos a ver si cambiamos también, revertimos esa.
Y no sé si un partido especial para ti también, por el hecho de haber estado en el Atlético de Madrid, de ser el entrenador, ¿no? Que lo volvió a una final de Copa, a ganar un título europeo, la Supercopa después, etcétera.
Es muy especial, pero lógicamente vamos a ser rivales hasta final. Todo que sea antes y después probablemente estará muy bien, pero durante el tiempo de partido seremos muy, muy, muy rivales. Pero sí que son los Atléticos son gente muy entrañable, me lo recuerdan cada día en Madrid, cuando vivo, estoy en casa y realmente son gente muy agradecida, con lo cual yo también estoy muy agradecido a ellos. Y vamos a pensar en lo que tenemos delante, que será un partido muy exigente, con futbolistas muy importantes y con un equipo que se conoce desde hace 12 años, o sea, con su entrenador, pues va a ser una prueba importante.
¿Cuál cree que será el aspecto diferencial que marcará el partido?
Bueno, yo espero lo mismo que tuvimos en el partido anterior. Confío mucho en la capacidad de los futbolistas. O sea, ellos tienen que ir saliendo de la situación, tienen que ir cambiando el gesto, tienen que ir cambiando el comportamiento y cambiando el nivel de confianza. Y yo creo que eso va a suceder. Y como creo que va a suceder, no puedo asegurar que vaya a suceder en el plazo cortísimo, pero ya hemos hecho algo importante, que es que los chicos puedan partir hacia un partido tan importante como el que tenemos mañana con un estado de ánimo algo mejor. Lo que se trata es de llegar al punto de estar muy bien.
Pues sí, el estado de ánimo en el Sevilla con la llegada de Quique Sánchez Flores es algo mejor. Pero vamos a Canal Sur Radio. Jesús Márquez. Jesús, ¿qué ha cambiado en el Sevilla?
Que se ha ido Diego Alonso, un entrenador que el hombre al parecer trabajaba muy bien, pero la apuesta ha salido como un auténtico fracaso por parte de Víctor Horta, ¿no? Es que no ha ganado, es que solamente le ha ganado a dos equipos que no son profesionales. Podemos hablar de mala suerte, en Lens mereció más, en Mallorca mereció más, frente al Villarreal mereció más, pero en fin, jugamos como nunca y perdíamos como siempre. Ha sido llegar Quique y el otro día nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Porque incluso con el 0-3, el sevillismo anda tan pesimista que decía, bueno, esto lo empata el Granada te empata en la segunda parte. Y bueno, pues al final no ocurrió, ¿no? Pues que ha llegado Quique, que imagino que estará trabajando el aspecto mental, pero es un equipo que está mal parido desde hace ya tiempo. A ver, ganar un título nunca viene mal, que por Dios, lo de Budapest, pero lo de Budapest sí ha tapado algunas carencias que tenía. Mirad cómo salió el propio Monchi por la puerta de atrás, en fin, hace falta. Además, todo el lío que imagino que conocéis, institucional, le salpica al club y ahora mismo la entidad necesita parar, reflexionar y dar un giro, ¿no?
Así es. Gracias, Jesús. Vamos con el Madrid. Don Carlos Rodríguez, el periodista del equipo líder. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Equipo líder para cerrar un 23, al menos en esta fase de la Liga, yo creo que en el que al Madrid se le pueden poner poquitos peros, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Tal y como están las circunstancias de los lesionados, las bajas que ha tenido en este tramo inicial de temporada. Estar en lo alto de la tabla junto al sorprendente Girona, sumando 45 puntos de 54 posibles. Solamente ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada en todas las competiciones, el que perdió en el Metropolitano. Así que no se le puede poner, desde luego, muchos peros al equipo de Ancelotti, que llega a las vacaciones de Navidad con los deberes hechos, claro.
Uh-huh. ¿Con qué sensación crees que se marchó anoche de allí? Mira, estamos salvando esto, ¿cómo podemos? Ya vendrán tiempos mejores.
Sí, pero fue un subidón, ¿eh? Porque claro, tal y como se dio el partido, un partido muy áspero, uh-huh. Un partido trabado, con pocas ocasiones, porque ayer al Real Madrid le costó, no sé por qué, pero la verdad es que se encontró delante un Alavés que no le dejó construir juego en poquitas ocasiones en ataque. Luego se encuentra evidentemente con el hándicap de la expulsión en el minuto 54, y al final ganar un partido marcando en el 92 un futbolista como Lucas Vázquez de cabeza, que es poco habitual o casi inusual, por no decir imposible, es un triunfo que yo creo que se celebró de la manera que todos lo vimos. Parecía que habían ganado algo más que 3 puntos de un partido de liga, y se le da un valor extraordinario a terminar así el año, como decimos, detrás del Girona, que no terminó de ganar, pero tampoco falló contra el Betis. Así que para Ancelotti es fabuloso este tramo de liga que queda, con todos los rivales en plena lucha, porque él desde luego no descarta a nadie, ni al Girona ni a los que vienen por detrás.
Empatar contra el Betis no es tan sencillo. Yo he visto el partido, ha mostrado el Girona toda la calidad que ha mostrado en este primer tramo de la temporada. Por el hecho que no tiene competición europea, creo que van a pelear hasta el final, como creo que van a pelear hasta el final también el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y ojo a la Bilbao, que está jugando muy bien.
El héroe del partido, Lucas Vázquez, un héroe poco habitual, que aparece poco en los titulares, en los focos, pero ahí estuvo en el final para meter ese gol y llevar al Real Madrid a la victoria. Hacía balance de cómo termina el año el equipo y sobre todo lo que le espera para 2024.
Nos vamos con muy buen sabor de boca. Ante las adversidades estamos sabiendo unirnos, estamos sabiendo todos trabajar en la misma dirección, y es muy bonito. Es importante para nosotros irnos de vacaciones siendo los líderes, y bueno, en el 2024 pues intentar seguir en la misma racha, seguir con estas buenas sensaciones, esta buena dinámica, y vamos a por más.
Y otro que también tendrá minutos y está teniendo minutos en estos partidos, en este caso por la lesión del otro lateral de Ferland Mendy, es Fran García, que ayer cumplió, que ayer realizó un buen partido y que también destacó como clave importante para que el equipo se vaya líder al parón de navideño, ese espíritu que está teniendo para sacar los partidos adelante.
Que cuando hay que arrimar el hombro y tienes que ayudar al compañero, sabes que tienes alguien al lado que va a dar la cara por ti, y eso es muy importante tanto dentro como fuera del campo. Creo que el trabajo está bien hecho, irnos con una buena sensación a Navidad, recargar las pilas, que queda todavía mucho y muy importante.
Bueno, ¿qué calendario tiene por delante ahora el Madrid? ¿Qué plan para los próximos días?
Vacaciones desde hoy. Bueno, de hecho hemos visto ya a Camavinga en Estados Unidos. Incluso algunos futbolistas como Courtois o como Vinicius, lesionados, han adelantado sus viajes vacacionales también. Hemos visto estos días asistiendo a partidos de la NBA. Incluso hemos visto a Courtois con Luka Doncic en las últimas horas. Y en cuanto al equipo se refiere, vacaciones hasta el día 29. El 29 vuelven al trabajo. El sábado 30 de diciembre... entrenamiento a puerta abierta para socios en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y próximo partido, recordamos, 3 de enero a las 7 y cuarto en el Bernabéu frente al Mallorca.
Gracias, Carlos. Felices
Adiós.
Fiestas.
Igualmente.
Ya de vacaciones el Real Madrid, ya de vacaciones el Barça, que esta madrugada ha jugado un partido amistoso y ha vuelto a perder, esta vez en Estados Unidos frente al América de México. Malos tiempos para Xavi, que no esperaba ni los últimos malos resultados ni las últimas dudas en torno a su capacidad para sacar el equipo adelante.
Els vaig intentar, doncs, animar, d'alguna manera,
distensionar-los. Dice Xavi, vamos a intentar animar al equipo, distensionar-los, no? encorajinar-los, porque somos el Barça. Aún podemos ganar 4 títulos esta temporada, lo tenemos en nuestras manos. Es un 2024 ilusionante con esos 4 títulos en juego. Vamos a ponernos las pilas, a competir y a luchar, sobre todo a luchar, a dejarnos la piel en el campo, que es lo más importante.
Un Xavi que evidentemente está preocupado por la situación del Barça, porque lo de la construcción ya empieza a no colar. Última hora también y agenda del Getafe y del Rayo de aquí hasta el día 2. que se vean las caras en el Metropolitano, Gonzalo.
Los otros dos clubes madrileños cierran el año con sensaciones muy diferentes. En el Getafe se comerán el turrón con los ojos puestos en Europa, ya que cierran el año a 5 puntos de la Real Sociedad y con la sensación de que están en la pomada. El gran nombre de esta primera vuelta, además del lavado de cara que ha dado Bordalás al equipo, no es otro que Borja Mayoral, segundo en la lucha por el Pichichi con 12 dianas y con la sensación de que no se puede aporrear más fuerte las puertas de la selección. Volverán el día 2 de enero y se enfrentarán a nuestro próximo protagonista, el Rayo Vallecano, en un derbi que se celebrará en el Wanda Metropolitano. Los de Francisco cierran el año con sensaciones muy diferentes, no parecen dar con la tecla y en los últimos encuentros han dejado una imagen muy pobre para cerrar el año. Sin embargo, Francisco en sus declaraciones no deja ni un ápice de duda con respecto a la plantilla. Sabe que están con él hasta el final. Cierran su primera vuelta con 20 puntos y un sabor agridulce por el buen inicio de año que tuvo la plantilla. Repetimos, derbi en el Metropolitano para abrir el año el próximo 2 de enero, Getafe contra Rayo Vallecano.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Te ha tocado la lotería?
Unos últimos números, que no está mal.
O sea, ¿que sí o que no?
Un 8, me ha tocado.
El reintegro. Oye, en el fútbol masculino llevamos hablando semanas de la plaga que hay de roturas de ligamentos cruzados. En el fútbol femenino, en la Liga F, nos encontramos un caso del que quieres hablarnos hoy, ¿verdad?
Sí, hoy, como has dicho, ha sido el día de la lotería. Reflexionando un poco, vengo a hablar de Luzmila da Silva, la jugadora del Atlético de Madrid, que ha vuelto a los terrenos de juego después de 9 meses tras sufrir una lesión de ligamento cruzado. Y recuperar una jugadora después de tanto tiempo es más o menos como ganar la lotería. Es un proceso incierto, lleno de altibajos, como puede ser un año de cualquiera de nosotros, y al final la recompensa puede ser tan emocionante como ganar la lotería a fin de año.
Uh-huh. Luzmila da Silva, la futbolista del Atleti, efectivamente que ha vuelto a sentirse otra vez jugadora después de tantos meses de una larga recuperación.
Sí, pero hoy no vengo a hablar de su vuelta, sino vengo a hablar de la historia de superación que hay detrás de ella, que es una historia que comienza en un orfanato, donde la recogió su tía, creció en las favelas y encontró el refugio en el fútbol y también en un paso con el atletismo, evitando así tomar un mal camino como el que se llevó por delante a su hermana, y así lo recordaba Luzmila.
Yo estuve en un orfanato porque mis padres tienen problemas con alcohol. Y mi papá pegaba mucho a mi madre. Entonces mi madre dice, yo tengo que salvar a mis niñas porque si no, de esta noche no paso.
Y en ese momento su tía la sacó del orfanato para que vivieran con ellas. Luzmila en ese momento tenía 3 añitos y su tía siempre le aconsejó que tenía que seguir un buen camino y, ¿por qué no?, soñar con el fútbol.
Claro, pero en esa infancia dura en Brasil hubo un momento que fue todavía más duro para ella, ¿no? Su hermana no encontró esa salida, ese refugio y cayó en la adicción.
Sí, su hermana era otra amante del fútbol, pero el mundo de las drogas se la llevó.
Realmente cuando llego en campo yo juego por ella, por mi hermana que también adoraba fútbol, jugaba mucho y tuve mucha depresión por saber que también mi hermana ha sido violentada. Ella llamaba en casa y hablaba que estaba todo bien. Yo estaba viviendo mi vida jugando fútbol y después, de nada, vino una noticia tipo, oye, su hermana está muerta y hace 5 días que estamos procurando a la familia y no sabemos qué hacer, ¿sabe? Hostia, el fútbol acabó para mí.
La muerte de su hermana, la única que la había acompañado siempre, fue un mazazo en uno de los momentos más complicados de su carrera, porque lo que sucede en las favelas solo saben los que viven allí, y Luzmila, aparte de su hermana, ha visto cómo la mala vida se ha llevado por delante a muchos de sus amigos. Pero al final del túnel apareció la luz y volvió a salir más fuerte, y cada vez que salta al campo lo hace en honor a su hermana. El fútbol para Luzmila ha sido como ese gordo en la lotería, lo mismo que ella para nosotros, los amantes del fútbol.
Claro, desde luego que para una mujer que desde niña ha tenido un entorno y un camino tan difícil, hablarle de lo duro de una rotura de cruzados es casi una cosa muy pequeña. Oye, hablando de Luzmila y del Atlético de Madrid, cerramos el 23 en la Liga F, descansan las jugadoras unos días, un Atlético de Madrid que, como le pasa al Real Madrid, y al Madrid Club de Fútbol Femenino, pero a él hay que exigirle menos, están cerrando el año muy lejos del Barça otra vez.
Sí, están a 9 puntos del líder. El Atlético de Madrid, es cierto que la anterior jornada recortó puntos al Real Madrid, pero en esta, con el empate a la Real Sociedad, se ha vuelto a descolgar un poco. Pero bueno, dentro de lo que cabe, los tres equipos madrileños se encuentran entre las primeras quintas posiciones y está todo muy ajustado por esas dos posiciones de Champions.
Bueno, este 23 para el fútbol femenino, en lo bueno y en lo malo, va a ser un año absolutamente inolvidable, que ha pasado a la historia. A ver qué nos trae el 24.
A ver, esperemos que cosas bonitas.
Nos reencontramos, seguro que sí. Gracias, Chris.
A ti.
El fútbol para, el baloncesto no. En Navidades también hay baloncesto, así que habrá más oportunidades de ver a este increíble Real Madrid, porque evidentemente el Real Madrid viene, por ejemplo, de ser campeón de Europa la pasada temporada, pero es que ahora nos estamos encontrando, Álvaro, a un Real Madrid que no solo está ganando, lo importante es cómo está ganando.
Buenas tardes. Nueva victoria del Real Madrid y cierra la temporada con números espectaculares. Son 30 victorias y solo 2 derrotas en todas las competiciones. Líder en Liga con 2 victorias más que Unicaja, su perseguidor más inmediato, y líder en Euroliga con 4 victorias más que el segundo, la Virtus Bolonia. En el campo se empieza a notar que se va a ver algo más que baloncesto. Podríamos decir que es una oferta de ocio, porque el Madrid es un equipo que se gusta defendiendo, asistiendo desde la línea de 3 o en la pintura, maneja todos los registros y por eso es tan difícil de batir. Este era el ambiente de la afición madridista en el Palacio ayer. Mañana el Real Madrid visita al Badalona, el séptimo clasificado, a las 6:30. 13-1 está el Madrid en Liga y buscará seguir batiendo su propio récord de victorias en un año natural.
Cueto, tienes el honor de cerrar esta semana en El Enfoque.
Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Quieren escuchar la versión más musical de Sergio Ramos en la previa del partido de mañana ante el Atlético? Bueno, pues esta noche a las 9:10 en Telemadrid, no se lo pierdan, ni tampoco unas imágenes espectaculares de Quique Sánchez Flores, que se enfrentará a su ex-equipo. Es un seguimiento de cómo vivió su primera victoria con el Sevilla en el banquillo y en el vestuario, y cómo espera repetirlo frente al Atlético. Además, la resaca de la épica victoria del Madrid ante el Alavés y un partido muy especial entre dos equipos genuín, el Rayo y el Getafe, en Vallecas. Respecto a las retransmisiones de este fin de semana en Telemadrid a través de La Otra, mañana sábado a las 12:45, la gala de la Unión de las Federaciones Deportivas Madrileñas, UFEDEMA, y el domingo a las 11:30, baloncesto femenino en silla de ruedas entre la selección española y el Reino Unido.
Y ahora más información. Feliz fin de semana, felices fiestas, felices días.